General Oscar Naranjo, vicepresidente de Colombia. Buenos días, General Naranjo.
Néstor, un gusto saludarlo a usted, a su equipo y a sus oyentes.
General, usted estuvo en el acto, bueno, intentó llegar porque finalmente el mal tiempo no lo dejó aterrizar allí en Cauca, siguiendo la entrega de armas de las FARC. ¿Cómo les fue? ¿Qué sensaciones le dejó el acto esa entrega de armas?
Néstor, en el caso personal tengo que decir que cuando vi esa entrega de armas pensé en los 260.000 muertos que dejó este conflicto con las FARC durante 53 años. Pensé también que había llegado la hora de poner fin a lo que fue, en mi caso personal, una tragedia diaria de asistir a exequias de soldados, de policías, que de manera sistemática murieron durante esas décadas. Y debo decir que hace unos años, para mí en particular, como responsable de la Policía Nacional, como oficial de la policía que fui por tantos años, resultaba impensable considerar lo que pasó ayer, y por lo tanto sentí un gran alivio y satisfacción al constatar de que este es un proceso que produce hechos de paz ciertos, hechos que en nuestra opinión tienen que ir destruyendo las desconfianzas que ha dejado un conflicto tan largo como el que hemos vivido y los escepticismos que se construyeron durante de 53 años de esta guerra.
General, usted que las combatió efectivamente en el tema del narcotráfico, en el tema de los secuestros, que los combatió a ellos en algún momento frontalmente, ¿qué le diría hoy a quienes son escépticos todavía de ese proceso de paz?
Bueno, que los hechos se encargarán de ir construyendo confianza, que los hechos seguirán destruyendo escepticismo, y que los hechos al final los valora particularmente una ciudadanía que estuvo atrapada en medio de ese conflicto armado. Néstor, en estos 60, 70 días que llevo en la vicepresidencia, me he ocupado de salir a 19 departamentos y visitar cerca de 26 ciudades y municipios. Y lo que yo encuentro es que este debate nacional, tan cargado de desconfianzas, en las regiones se desvanece con una sensación de alivio que transmiten los más humildes que estuvieron confinados en sus territorios, o también los empresarios del campo que durante años fueron víctimas de secuestro y estaban totalmente amenazados por las guerrillas. Y un ejemplo, solo un ejemplo, estuve la semana pasada en el Huila. Cuando yo llegaba al Huila en el pasado, lo primero que verificaba era cuál era el comportamiento de los 11 frentes y estructuras de las FARC que delinquía allí, y tenían a la Teófilo Forero al frente de esas acciones. Cuando llegué la semana pasada, pues esa situación ya no existe, los homicidios se han reducido, los actos terroristas desaparecieron, el secuestro está en el mínimo histórico, y cuando hablo con los ciudadanos de los municipios, la sensación es como de libertad. Dejaron de estar confinados en sus territorios, y hoy, a pesar de que falta mucho por hacer porque no todas las amenazas sobre la seguridad de los colombianos están superadas, todavía hay crimen organizado haciendo daño, sí se siente un gran alivio, y es otro nivel el del debate regional comparado con el debate nacional.
Sí. General Naranjo, mientras ustedes estaban ayer en este tema de la entrega de armas de las FARC, había una audiencia en el Congreso en los Estados Unidos, en Washington, en donde el secretario de Estado, que es el jefe de la diplomacia, el canciller norteamericano, el señor Tillerson, le pidió a Colombia regresar a la fumigación aérea de los cultivos de coca. ¿Cuál es la respuesta, General Naranjo, a esa petición de Estados Unidos?
Néstor, varias premisas. El gobierno colombiano, nosotros reconocemos que tenemos un problema al frente, derivado, según la medición norteamericana, de 188.000 hectáreas que fueron registradas el año pasado y que significan un gran reto y desafío para los colombianos, porque entendemos que ese número de hectáreas eleva la producción de cocaína y los dineros derivados de esas utilidades generan un poder mafioso que pone en riesgo la seguridad de los colombianos y amenaza la implementación de los acuerdos de paz. En ese sentido, el gobierno reconoce ese desafío y esa amenaza y comparte la preocupación con Estados Unidos. Ahí no hay ninguna diferencia. En segundo lugar, en respuesta a esa preocupación y a esa prioridad, el gobierno se ha planteado para este año una meta ambiciosa de intervenir 100.000 hectáreas de arbustos de coca en el país. 50.000 por vía de erradicación forzosa y 50.000 por vía de sustitución voluntaria. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Porque no podemos olvidar por qué en Colombia se asperjó, por qué en Colombia se fumigó para combatir los cultivos ilícitos. Y la respuesta es que en el pasado era imposible tener fuerzas terrestres interviniendo y erradicando esos cultivos. El conflicto armado en el terreno era tan intenso que la única opción era llegar por vía de la aspersión. Hoy, sin conflicto con las FARC en el territorio, tenemos la oportunidad ya no solamente de intervenir los cultivos, sino de asegurar que no haya resiembra y que haya una sustitución a cultivos legales. Y yo lo que diría es que hoy Estados Unidos y Colombia están empeñados en producir resultados que rompan la tendencia de crecimiento de los dos últimos años y disminuyan la oferta de drogas que produce el país. Y además hay un hecho que resulta coincidente, pero que habla de la cercanía con que estamos trabajando. Justamente hoy, convocados por la vicepresidencia, hay 20 instituciones del gobierno con el acompañamiento de las agencias norteamericanas. Vamos a estar sentados en un taller de revisión estratégica y de evaluación de lo que hemos hecho este primer semestre para asegurarnos de que habrá resultados cuando termine el año.
General Naranjo, pero es decir, la respuesta a la petición del secretario Tillerson ayer es: vamos a mantener nuestros programas, nuestras metas de la erradicación diferente a la aspersión.
Sí, por ahora Colombia, en nuestra opinión, se merece una oportunidad de probar que esta estrategia deberá ser más eficaz que la de la aspersión. Y lo voy a mencionar a partir de este dato. Durante 17, 18 años que llevamos luchando contra los cultivos, se intervinieron por vía de fumigación con glifosato desde avionetas un poco más de 1.600.000 hectáreas, y se intervinieron 400.000 más por vía de erradicación manual. Es decir, hemos intervenido 2 millones de hectáreas, y después de intervenir 2 millones de hectáreas, el acumulado neto de disminución en el mejor momento de la disminución fue de 100.000 hectáreas sobre 160.000 que teníamos, que fue el punto.
Pero general, también es cierto que cuando se dejó de asperjar, de hacer la fumigación aérea, se dispararon los cultivos ilícitos en Colombia.
Yo creo que hubo una coincidencia de 3 o 4 factores que son el resultado de este crecimiento que se dio en los 2 últimos años, o en los 3 últimos años. Una puede ser, digamos, o está incluida en ese paquete, la no fumigación. 2, un tema que es crucial en el mundo de los criminales, y especialmente el crimen transnacional y de los narcotraficantes, que fue la revaluación del dólar sobre el peso. Las utilidades de los narcotraficantes de un momento a otro se vieron duplicadas por efecto de tener un dólar de 1.800 a 3.000 pesos. 3, evidentemente hubo, por vía directa o indirecta, una transmisión voz a voz en las comunidades de que el acuerdo traería unas posibilidades de sustitución asistida por el gobierno, y eso en algunas zonas, tengo que decirlo, generó una siembra. Y por otro lado, habría que considerar lo siguiente: cerca del 38% de los cultivos ilícitos se refugiaron en zonas de frontera, en resguardos indígenas o en parques naturales, y eso lo que significó fue una cierta impotencia para seguir aplicando la aspersión aérea en ese momento.
Ahora, usted oyó al senador Marco Rubio ayer, general Naranjo, que es el que invita al secretario Tillerson, y él dice que esto coincide con la decisión de no fumigar más. ¿Qué pasa, general, le pregunto a usted, que está encargado del tema en Colombia, qué pasa si después de un año Colombia no logra la meta de erradicar esas 100.000 hectáreas?
Néstor, nuestra experiencia con el trabajo conjunto y muy armónico con Estados Unidos lo que muestra es que esa relación se basa en resultados. Y usted tiene razón. Estos resultados deberán ser contundentes, o de lo contrario, pues nos veríamos obligados y en todo caso comprometidos a evaluar esa posibilidad de la aspersión. Pero por ahora eso no está en la agenda, y nosotros creemos que, como estamos avanzando este año, le menciono un dato, ya hay un acumulado cercano a 19.000 hectáreas erradicadas forzosamente entre fuerzas militares y policía de la meta que tienen de 50.000 para esta vigencia, y ya han comenzado también los procesos de sustitución en una fase inicial que ha comprometido acuerdos voluntarios con 78 mil familias que estarían dispuestas a sustituir 73 mil hectáreas. Pero aquí la respuesta es, sí, son los resultados los que determinan la posibilidad o no de avanzar en otra solución.
Pero vicepresidente, lo saludo muy cordialmente desde Washington para preguntarle por, en un contexto más amplio, sobre lo que fueron las declaraciones del senador Marco Rubio y del secretario de Estado Rex Tillerson, porque Rubio hizo una descripción muy amplia de críticas que le hace al proceso de paz, no solamente por el tema de cultivos ilícitos, sino la justicia transicional, el hecho de que las FARC vayan a ser un partido político, el hecho de que se les pueda dar visas, entre otras cosas. Y una frase del secretario Tillerson fue muy contundente. Él dijo: nosotros aceptamos que hay esas preocupaciones y las hemos compartido con el gobierno de Juan Manuel Santos. Dicho esto, ustedes, ¿qué cambio realmente ven en ese apoyo que decían era tan fuerte del proceso de paz de Estados Unidos hacia Colombia?
Lo que a mí me consta es que estamos trabajando de manera muy cercana, que tal como lo ha dicho el general Kelly, Colombia y Estados Unidos son aliados estratégicos realmente muy sólidos y consistentes, y han alcanzado una madurez en esa relación que debe probarse a partir de la consecución de resultados conjuntos. Y yo lo que veo es que las opiniones de los congresistas americanos, en este caso de Marco Rubio, es una opinión respetable, pero adicionalmente diría lo siguiente: este proceso avanza, y este proceso con hechos realmente está destruyendo escepticismos o desconfianzas que han dejado 53 años de conflicto. Y lo menciono de esta manera: hace unos años, y lo menciono de manera particular, a mí me dijeron: ¿usted qué hace en La Habana si las FARC nunca le van a firmar un acuerdo al gobierno? Pues tuvimos acuerdo. Luego nos dijeron: hay acuerdo, pero las FARC nunca se va a agrupar en esas zonas veredales, ellos van a seguir delinquiendo por todo el país. Se agruparon en esas zonas veredales. Luego nos dijeron: las FARC nunca entregará las armas, y aquí hay evidencia incontrovertible de que el proceso de dejación de las armas, de entrega de las armas, avanza con una certificación y un monitoreo internacional sin precedentes en otros procesos en Colombia, para asegurarnos de que eso será así. Y nos dijeron igualmente: las FARC nunca abandonará los cultivos. Pues hay declaraciones ya de miembros de esa guerrilla hablando directamente a sus comunidades, a las comunidades en el territorio, comunidades que ellos durante años tuvieron de manera muy cercana, cultivando para lucrarse ese cultivo, diciendo esos voceros de las FARC: llegó la hora de dejar los cultivos ilícitos, y además no crean en los cantos de sirena de quienes, ahora que nosotros no estamos en el territorio, llegan a ofrecerles esa oportunidad de seguir sembrando. Renuncien a los cultivos ilícitos. Esto para decir, puede haber opiniones sobre el proceso, pero sí, las opiniones realmente tienen que estar contrastadas con los hechos.
General, ¿de qué manera piensa evitar el gobierno, y teniendo hoy descartada la aspersión aérea de cultivos ilícitos, cómo se va a evitar que ocurra lo que ha venido sucediendo? Y es que cuando llega la intervención, ya sea de sustitución voluntaria o forzosa, a alguna zona en particular, lo que sucede es que cambian de sitio, de departamento, de municipio, los narcotraficantes, y siguen en la producción y siguen en el cultivo. Hoy, por ejemplo, Tumaco, hoy, por ejemplo, el Bajo Cauca antioqueño, hoy, por ejemplo, el Catatumbo, son zonas que no solamente son de las FARC, sino que son de otros grupos. ¿Cómo se va a hacer ese trabajo para evitar volver a la aspersión?
Sí, justamente de lo que nos estamos asegurando al hacer revisión de este plan, que comporta esas dos grandes programas, erradicación forzosa y sustitución voluntaria, es hacer la verificación, repito, de cuál es la capacidad de contención para que no haya crecimiento y expansión a otras zonas. De eso hablaremos hoy, pero recuerdo lo siguiente: ya sin conflicto con las FARC, hay una capacidad sin precedentes del ejército y de las fuerzas militares, que ha desplegado 85 mil militares para hacer control territorial justamente en las áreas que dejaron las FARC. Y eso lo que significa es que ese control territorial debe asegurarse de que no haya siembra y resiembra de los cultivos después de que se interviene. Y por otro lado, habría que mencionar lo siguiente: la capacidad de interdicción es una capacidad que se ha multiplicado, porque los medios disponibles que se usaban para combatir a las FARC hoy son medios disponibles para hacer interdicción. Y aquí de lo que se trata es darle la garantía a los colombianos y al mundo de que la oferta de drogas y la salida de drogas desde Colombia se limita al máximo y se combate con toda intensidad.
Sí, general, pero mientras tanto el mundo está molesto por ese boom de coca, no solamente los Estados Unidos, sino también el gobierno de Panamá, el gobierno de Honduras se ha quejado, el gobierno de Guatemala, aunque no ha hecho todavía una queja pública, pues es sin lugar a dudas el más afectado. ¿Cómo se van entonces a erradicar esas 188.000 hectáreas a punta de erradicación manual? Si es que no se va a hacer entonces con aspersión aérea, porque recordemos que la erradicación manual es mucho más costosa, pero también mucho más lenta que la aspersión aérea, y en este punto sería bueno, general, echarle un poquito de matemáticas entonces a este asunto. Por ejemplo, ¿cuántas personas por hectárea se requieren? ¿Cuántos días se necesitan erradicando una hectárea? ¿Cuánto hay que pagarle a esas personas, tanto al que erradica como también al afectado, es decir, al que tenía ahí esas siembras de coca?
Bueno, esos números los hemos hecho. Esto no estamos partiendo de cero. Realmente, tengo que decirlo, llevamos 19 años participando de esta tarea y de este reto que tiene Colombia de eliminar los cultivos ilícitos. Y voy a mencionar solamente unos datos. Cuando uno hace la valoración de los 2 millones de hectáreas que intervinimos, 1.600.000 hectáreas por vía de la aspersión aérea, es decir, fumigación, y 400.000 por vía de erradicación manual, los números lo que muestran al final en promedio en relación con la sustitución neta es que los costos de la aspersión pueden estar al mismo nivel o por encima de lo que significa poner en marcha un proceso de sustitución de cultivos, porque no es sacar una avioneta simplemente con litros de glifosato, sino que esa avioneta en conflicto armado como estábamos era una avioneta que tenía que salir acompañada de una flota de helicópteros de acompañamiento, más fuerzas terrestres para tomarse unas zonas críticas y garantizar que esa erradicación por vía de aspersión se facilitara. Con esto lo que, digamos, significo es que las cuentas las tenemos hechas, y las cuentas deben significar lo siguiente: 50.000 hectáreas de erradicación forzosa más 50.000 hectáreas de sustitución voluntarias con un dispositivo que asegure que no hay resiembra, tiene que ser realmente efectivo. Y es efectivo porque hoy esas tropas que estarán en tierra haciendo control territorial son tropas que no tienen que enfrentarse a las FARC, que no tienen que comportarse en una actitud contrainsurgente de intervención episódica en el territorio, de altísima movilidad en el territorio. Esas tropas llegan para quedarse y asegurarse que no haya resiembra.
Son las 8:08. Es el general Oscar Naranjo, vicepresidente de Colombia. Su respuesta a Estados Unidos, la declaración sobre la guerra contra las drogas en Colombia, sobre la aspersión aérea y sobre los programas de erradicación, los voluntarios y los forzosos. General Naranjo, un gusto tenerlo aquí en Blue Radio, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo, señor.
Muchas gracias. Muy amable.
8:08. Mañana es Blue.